Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El Valor de las Palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El Valor de las Palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular El Valor de las Palabras. Y aquí estamos, en vivo, tratando de darle valor en un feriado a las palabras. Porque si hay algo que no se toma feriado y no se toma vacaciones, son las palabras. Las palabras siempre pueden ser ternura o dolor. Las palabras siempre pueden ser para contener o para violentar. Las palabras, en definitiva, tienen su impronta. Las palabras nos convocan y nos evocan a una realidad. Las palabras tienen un valor, y tienen un valor que es tan importante porque no es un valor económico. Todo en los países se traduce en lo económico. Las palabras tienen el valor del ser humano, el valor de la esencia, el valor del ser, en definitiva un ser con todas las letras. Las palabras tienen un valor, y tienen un valor de vida y tienen un valor de esencia. Por eso que aquí estamos en vivo en este feriado, porque las palabras no tienen feriado, porque las palabras tienen valor. Y si le damos valor, se las damos todos los días. Bienvenidos a el valor de las palabras. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Más de 4.500.000 oyentes, mi querido co-conductor, por plataforma. Superamos los 200.000 oyentes por dial. Y también forma parte de lo que es plataforma si tenés la aplicación a través de ese toque mágico que solo Google Play te brinda. Bien. Y bajás la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es José Luis Pepe Muñoz Aspiri. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Y sentimos que estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Para consolidar que estamos en vivo haciendo el valor de las palabras, te digo que en estos momentos la temperatura, valor de referencia del Servicio Meteorológico Nacional, es Aeroparque, es de 12 grados 5. Está mayormente nublado a nublado, 12 grados 5, que en lo que tiene que ver con capital siempre 2 grados asciende. La humedad está en el 77%, la presión 1023.2 hectopascales, el viento este a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La mínima del día de hoy 8 grados, la máxima de 15 grados, que la estaríamos rondando. Ahora vamos a mañana. Mañana vamos a tener una mínima de 9, una máxima de 15. El último día para aquellos que pudieron tomarse el fin de semana largo. Mayormente nublado, mínima de 9, máxima de 15, mayor a parcialmente nublado. Miércoles, mucha neblina va a haber por la mañana. Vamos a tener una mínima de 9, una máxima de 15, mayormente nublado durante todo el día. El día jueves, una mínima de 8, una máxima de 16, el viernes una mínima de 10, una máxima de 18. Lo único que cambia es que va a haber el viernes un poco más de sol. El día sábado una mínima de 13, una máxima de 19, en lugar de mayormente nublado va a estar parcialmente nublado. Y el domingo una mínima de 13, una máxima de 19, también parcialmente nublado, no absolutamente nublado como lo que estamos viviendo ahora, lo cual van a ir ascendiendo las temperaturas mínimas y van a ir ascendiendo las temperaturas máximas. Y si te digo todo esto y te digo que estamos en el valor de las palabras, palabras, estoy con él. Y hoy con un invitado de lujo, que es feriado y está en los estudios de Radio Cultura. Verdaderamente hay que decir chapó y un agradecimiento eterno, que ya se lo vamos a decir face to face, cara a cara. Y estamos con él, mi conductor, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo, historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Agrega algo más a ese gigantesco, ¿cómo me tenés verdaderamente?
Bueno, pero está bueno.
El que sí tiene títulos y le sobran a nuestro invitado, que aparte ha tenido la gentileza de venir en este mes, que es un mes belgraniano y güemesiano, justamente sí. Mañana es el Día de la Bandera, una bandera que él defendió hasta último momento, porque hace poco se conmemoró el armisticio, por sí. Llamarlo así, no la rendición, que no fue, en Islas Malvinas, el día de la máxima resistencia, después de dos días de combates terribles alrededor de Puerto Argentino, donde la TAN desplegó toda la bestialidad de su potencial bélico. Inclusive, sí. Probaron armas que no habían desarrollado en ningún momento. Pero a su vez, vos lo vas a presentar ahora, tenemos el honor de que él sea el director del Observatorio sí. Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, donde hace poco desarrollaron, yo tuve el honor de participar, el primer congreso del pensamiento nacional.
Sí, lo cual ha sido fantástico, y vos estuviste también en uno y de Pancho, los programas sí. Míos, estuviste al respecto, y también le mandamos un cariño muy grande a Pancho, que ha sabido estar aquí, también en vivo vino Pancho.
Sí, sí, estuvo en vivo.
A este programa, también en vivo. Pancho Pestaña, un cariño. Y ahora vamos con él, excombatiente de Malvinas, se desempeñó como soldado de infantería 3 de la tablada y actual director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Yo quiero decirle que era tan difícil hacerle una introducción breve, porque es tanto este hombre, verdaderamente, y representa tanto para todos los argentinos y argentinas, que nos fue difícil hacer una introducción breve. Estamos con él, qué mejor que nos cuente después todo él. César Trejo. Hola, César, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra, Pepe, querido. Sí, bien, muy bien, y muy contento de estar con ustedes.
Placer de que estés con nosotros. Y quiero hacer un paréntesis, porque en este fin de semana nosotros tenemos conmemoraciones, que lamentablemente a veces pasan como fin de semana largo, y nos olvidamos de lo que representó un Güemes en Salta y para la independencia argentina, y nos olvidamos de muchas otras cuestiones también de Manuel Belgrano. Si yo te digo a vos Güemes y Belgrano, también con toda la historia argentina y lo que has sabido llevar en Malvinas y lo que sabés llevar en la actualidad, porque hagamos un poco de historia viva, no es historia del pasado, es historia del presente y un futuro. ¿Qué me dirías, César?
Ejemplos. Güemes es el único general en la historia argentina que muere en combate. Belgrano es aquel que no solo crea nuestra enseña patria, un fervoroso creyente en nuestra patrona, a la que de alguna manera evocó en su manto para inspirar los colores de nuestra enseña patria, la Virgen de Luján, pero además un hombre que supo, un gran conductor, como lo fue San Martín, conductor político y conductor de un pueblo como el Jujeño, que estuvo dispuesto a hacer un enorme sacrificio de abandonar sus hogares y demás para restarle a los godos esos elementos que necesitaban, iba a hacerle un vacío, que fue el éxodo jujeño.
Sí.
Un pueblo que hoy también vuelve a sufrir los embates del sistema oligárquico,
sí.
El sistema de alguna manera tiránico, que ha sido reprimido hace pocas horas, maltratado, y que al cual se le quiere imponer una constitución,
sí.
Valga la paradoja, anticonstitucional, una constitución que suprime todas las garantías de los ciudadanos y de las organizaciones libres del pueblo, que quiere de alguna manera someterlo a perpetuidad a ese sistema que hoy muchos otros quieren imponer, de saqueo de los bienes comunes de la Argentina,
de los recursos naturales estratégicos,
bienes comunes estratégicos que se pueden convertir en recursos naturales en la medida en que o los extrae el sistema financiero internacional o vuelven a ser parte de la renta del trabajo argentino. Esta es la disyuntiva. Y bueno, quien hoy ejerce una democracia tutelada en Jujuy, como tantas otras democracias tuteladas que tiene nuestro país, ha querido imponer una constitución para suprimir la representación popular definitivamente.
Sí.
Y bueno, eso es lo que me evoca el general Belgrano, un conductor de pueblos frente a estos enanos que hoy quieren suprimir la voluntad de los pueblos, ¿no?
Ahora, César, yendo concretamente al 14 de junio, ¿fue ahí verdaderamente la rendición de Malvinas o fue un cese del fuego y la rendición fueron los tratados de Madrid? No sé si es a tu punto de vista.
La rendición fue, se firmó el 19 de octubre, vaya fecha, tan cercana y sentida para muchísimos argentinos, tan cercana, una fecha importante, 19 de junio de 1989, y a partir de allí, en las sucesivas declaraciones conjuntas, suscriptas, que se conocen como bilaterales, que se conocen como Acuerdos de Madrid 1 y 2, donde se dio el estatuto, se renovó el estatuto legal del coloniaje. Ahí es donde verdaderamente se firmó la rendición. El 14 de junio se firmó el cese del fuego, el cese de las hostilidades. Nosotros hace unos días, cuando conmemoramos esa fecha, lo hicimos bajo el título de Nosotros no nos rendimos.
Claro.
Como no se ha rendido la inmensa mayoría del pueblo argentino, que hace unos 6 meses atrás manifestó, cuando ganamos el Mundial de Fútbol, en todo su esplendor, el homenaje a los caídos en Malvinas, la voluntad de ser una nación, la voluntad de tener una unidad más allá de grietas truchas potenciadas y creadas ex profeso para enfrentarnos entre el pueblo contra pueblo, en proyectos que, si uno los revisa, terminan siendo el mismo, ¿no? A los dos lados de la grieta hay un mismo patrón. Y el pueblo argentino, perseverantemente, frente a todo el aparato desmalvinizador y de sometimiento cultural, y hoy lo llaman la guerra cognitiva, ha sabido resistirse frente a eso y reafirmar en cuanto puede y en cada ocasión su vocación de ser una nación libre, soberana, independiente, su voluntad de construir un proyecto nacional, y se mira en el espejo de los que dieron su vida en Malvinas y en la causa de Malvinas, que, como dice un amigo común, Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible.
Te quiero hacer una pregunta, César, porque el destino hace que me manden, justo cuando estaba viniendo para la radio, un texto que tiene que ver Daniel Guzmán. Daniel Guzmán es quien tiene un periódico que es Agenda Malvinas. Es conocido en el sur y es para mí un gran portal vinculado con todo el mundo de Malvinas. Y dentro de el primer punto, lo que manifiesta es, así pudo comprobarse una vez más esta semana que pasó cuando se conoció que para el ejercicio económico y financiero 2023-2024, la colonia británica que usurpa las islas a la Argentina prevé solamente un aumento salarial del 3% y un bono de 1.500 libras por única vez cuando la inflación supera el 6%, hecho que genera la amenaza colectiva de renuncia de docentes, médicos y científicos, quienes están en las islas únicamente por el sueldo y no por amor o pertenencia a las islas. Esta es, sin dudas, una de las mayores objeciones, dado que perjudica la posibilidad de conseguir y retener a los profesionales y el personal calificado que arriba a las islas atraído únicamente por los beneficios salariales, y también de impedir que se vayan los pocos jóvenes nacidos en Malvinas. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, sí, conocí esa noticia. Me parece que A ver, poner el foco en los problemas salariales de los isleños o de los kelpers, realmente cuando tenemos la mitad de la población argentina debajo de la línea de pobreza, no me parece pertinente. Pero además, los isleños han sido cooptados, primero son una población trasplantada y han sido cooptados a la voluntad después de la guerra, dándole ciudadanía plena, y además gozan de una renta per cápita que se puede comparar con el sultanato de Bahrein, producto del saqueo de nuestras riquezas pesqueras en el Atlántico Sur y las licencias de pesca que a partir de la década del 90 han sido la base de sustentación.
Exacto.
De la usurpación colonial británica. Pero los británicos además lo han dicho con toda claridad antes de irse el primer ministro Boris Johnson largó un documento que hay que leer, porque al enemigo hay que conocerlo, estudiarlo,
siempre
investigarlo y leerlo, y como ellos hacen con nosotros.
Sí, exacto.
Todo el tiempo hay cátedras y dedicadas en las distintas universidades británicas en coordinación con el Foreign Office y el sistema de inteligencia estratégica de ellos, donde se especializan en el estudio de la Argentina, de nuestras cuestiones político-culturales y demás, y a veces nos conocen más ellos que nosotros. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, menos pensamos al enemigo, pero yo creo que hay que pensarlo y hay que estudiarlo, porque si no, no se lo puede enfrentar. Y lo que hay es lo que nosotros intentamos hacer desde el Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús y en algunos otros pocos lugares en nuestro país, pensar el pensamiento estratégico del enemigo. Ahora, ellos, obviamente que para los británicos los kelpers o los isleños son nada más que una excusa, porque en realidad lo que se juegan ahí son las cuestiones imperiales. Boris Johnson, antes de irse como primer ministro, largó un documento que es la pretensión británica, después de la Segunda Guerra Mundial, de volver a configurarse como un poder a escala global. Sí. Y justamente tituló ese documento el Reino Unido de Gran Bretaña en su nuevo rol global. Sí. Están especulando con diversos escenarios futuros donde obviamente avizoran la declinación del Imperio norteamericano, el único triunfante, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, y ellos de alguna manera apuestan. ¿Cuál es el escenario, el territorio más importante para sustentar esto? El Atlántico Sur.
Bien.
Este es el tema. El tema es que ellos han... todas las ilusiones sobre el post-Brexit, que esto podría dificultar la situación de los británicos, en realidad entrañaba la idea de relanzar la Comunidad Británica de Naciones, encabezado por el Reino Unido, como un... uno de los polos de poder internacional. Y si lo vemos en términos territoriales, comerciales, políticos, y sí, es un polo interesante.
César, si analizamos al enemigo, ¿cuál es la planificación política que está teniendo?
¿El enemigo?
Sí.
Y bueno, el enemigo está teniendo una planificación, como siempre, a corto, mediano y largo plazo. Ellos entienden que van a defender el nuevo rol global de la Comunidad Británica de Naciones. Obviamente su plan en realidad recicla el rol que ha tenido como imperio. Siguen sustentando, por eso la ocupación de Malvinas y de otros puntos estratégicos a nivel mundial, porque son de alguna manera el dominio talasocrático que ellos han planteado siempre, el dominio de los mares, y para eso siguen teniendo enclaves coloniales estratégicos. Malvinas es uno de esos enclaves coloniales estratégicos. El dominio del comercio internacional sigue dándose a través del mar. Ellos ven también una posible asociación de canastas de monedas con China y la declinación del dólar. Ellos quieren volver a tener un rol importante en términos armamentísticos, en términos globales, en términos geopolíticos. Y el Atlántico Sur es una base que les ofrece tanto el acceso a la extracción de los bienes comunes que se han agotado en el norte, como el petróleo, los nodos polimetálicos, los alimentos. Les ofrece el acceso a la plataforma, a la Antártida, Ellos pretenden toda la Antártida, y sobre todo lo han declarado claramente, la porción de la Antártida que nosotros reclamamos como la parte de la Argentina, y también lo que reclaman los chilenos como Antártida chilena, y lo han designado tierras de Isabel II de Inglaterra, es decir, homenajeando en vida a quien fuera la más larga monarca de la historia británica. Y ellos anuncian una inversión en materia de seguridad y defensa, que gran parte de esas inversiones van a ir al Atlántico Sur, a preservar. Para ellos, el Atlántico Sur es de una relevancia primera.
Ahora te hago una pregunta.
Es decir, las Malvinas no es déficit para ellos como lo es para Macri. Ahora, ¿no consideras, obviamente estoy diciendo esto con ironía, que también Malvinas no representa subrepticiamente una proyección sobre territorio continental, me estoy refiriendo a la Patagonia, a través de la invención de nacionalidades ficticias como una nación mapuche, que casualmente tiene su sede en Bristol, y que también va horcajada sobre el territorio chileno? Boric tiene gravísimos problemas con esto, allá es mucho más tangente, pero estamos hablando justamente de los recursos que son de más fácil extracción en este momento, continentales. El día de mañana serán los Antárticos, que aparte es una enorme reserva de agua dulce abajo del casquete, ¿no? ¿Cómo ves eso? Porque no es una hipótesis imaginada por mí. Creo que Lyndon LaRouche la dijo en algún momento, y algunos analistas nuestros también.
¿Qué opinas, César?
¿Qué opinas de eso?
Yo opino que el pueblo argentino es un, como decía el gran pensador y maestro Raúl Scalabrini Ortiz, es de carácter multígeno.
Es verdad.
En ese sentido, nosotros no somos un crisol de raza, somos una nación americana de carácter multígena y pluricultural. Y en ese sentido, los pueblos originarios ocupan un lugar relevante, decía Enrique Oliva, nuestro querido maestro común.
François Lepot.
François Lepot escribía sus testimonios malvineros, pero nuestro gran Enrique Pedro Oliva, uno de los primeros uturuncos de la resistencia peronista y gran escritor, pensador,
primer rector de la Universidad del Comahue,
primer cofundador de la Universidad del Comahue y del CONICET.
Bueno,
él nos enseñaba y nos insistía permanentemente que un estudio de la Universidad de Buenos Aires de hace unos 15 años atrás, un poquito más, definía que todos los argentinos tenemos, se había comprobado por lo menos un 56% de la población, un grado de indio, digamos, de pueblo originario. Por lo tanto, nosotros no podemos negar nuestro carácter americano prehispánico.
Así es.
Ahora, luego, los pueblos originarios que se extienden en toda la geografía patria tienen sus garantías constitucionales. En nuestra Constitución, digamos, de alguna manera, del respeto de sus culturas y también del acceso a las tierras y demás. Eso ya está garantizado constitucionalmente. El tema después es la creación artificial, como vos lo señalabas, desde las usinas de pensamiento estratégico colonial británico y otros, donde se generan crisis o conflictos artificiales o etnias artificiales, como la RAM o como estas organizaciones pseudo-mapuches o pseudo-originarias, donde ahí se generan enfrentamientos artificiales, que detrás de eso está la voracidad de los grandes grupos financieros transnacionales.
Bien.
Entonces, en eso hay que diferenciarlo claramente.
Sí.
¿Pelearon en Malvinas descendientes de mapuches, de tehuelches, de tobas, de huichís, de cuom, de todas las etnias originarias de nuestra patria? Pelearon en Malvinas orgullosamente reconociéndose, además de su etnia, como argentinos.
Como argentinos, sí.
Por lo tanto, no hay un conflicto en nuestro país. Ese conflicto es un conflicto artificial creado por los imperios. Pero yo quiero diferenciar esto, porque si no, pareciera que en estas grietas estúpidas que llenan, es los pueblos originarios versus la integridad territorial. No, los pueblos originarios tienen sus canales de diálogo en toda la geografía patria, tienen sus representaciones genuinas, pero están siendo sustituidas, suplantadas por estas organizaciones truchas bancadas por el dinero de la inteligencia británica.
Clarísimo, bien, clarísimo y excelente explicación. César, nosotros hablábamos sobre cuál es el plan estratégico del enemigo, que es bueno saberlo. Ahora te hago una pregunta, César. ¿Cuál ha sido el plan estratégico de Argentina para con sus Malvinas?
Bueno, lo hubieron en distintas etapas. La más clara fue la del 45 al 55 con el general Perón, quien, además de tener una política malvinizadora activa, y con Pepe hemos recuperado históricamente, y con las amigas Carrillo, aquellas resoluciones y decretos
Carrillo, sí,
del general Perón sobre Malvinas y sobre la llama de la argentinidad. Gallé-Piran era el ministro
de
Cultura en ese momento. Gallé-Piran, que era, no era un hombre peronista, era un hombre del,
era un cajetilla,
del nacionalismo, pero del nacionalismo, del amor a la patria. Y Perón designó a todo ese conflicto, lo vio en ese momento, que la cuestión Malvinas está íntimamente vinculada a todo el Atlántico Sur y a la Antártida. Descubrió, antes que lo enunciaran los británicos, cuál era el nodo estratégico, la valoración principal geopolítica de las Malvinas. Si uno va hoy a las Malvinas, los ocupantes ilegales, los ocupas ilegales de las Malvinas, venden unos souvenirs, unos recuerdos, sí, en sus supermercados y en sus drugstores,
sí,
donde dice Falkland Island, o sea, Malvinas Argentinas en realidad, puerta de entrada a la Antártida. Es decir, vieron el valor estratégico. Y eso ya lo sabía Perón. Eso ya lo había. ¿Y cómo designó Perón a esa ocupación argentina en el Atlántico Sur? La designó como la causa magna, es decir, la causa superior de los argentinos. Nuestro santo grial, nuestro punto estratégico clave, si nosotros no nos hacemos soberanos en el Atlántico Sur, digamos, toda la existencia como país soberano se vuelve una artificialidad, una mera quimera, una mera representación sin contenido real. Entonces, Perón actuó en consecuencia, creo que ahí. Después de Perón, lamentablemente, la actual dirigencia política de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, socialdemócratas, neoliberales, liberales, de centro, son todos enanos, tacticistas, coyunturalistas que solo defienden. Ahí yo coincido con una frase, la única cosa que coincido con el personaje despeinado y de ojitos claros, que se han vuelto una casta política que se ha depreciado, que se ha vuelto inicua, se ha vuelto rechazada por el conjunto del pueblo argentino, y en este contexto vamos a un proceso electoral, donde han perdido la mirada estratégica. La política es la actividad superior del espíritu orientada al bien común, como decía don Juan
Domingo Aristóteles. ¿Por qué crees que se perdió la mirada estratégica ante Malvinas?
Porque no hay mirada estratégica para nada, no hay mirada estratégica a la nación. Nosotros podemos disentir o acordar con distintos dirigentes de nuestro pasado. Podemos disentir o acordar con Rosas, con Sarmiento, con Roca, con Irigoyen, con Perón. Podemos estar más cercanos a uno u a otro. Ahora, lo que prevalecía eran proyectos políticos. Claro, algunos eran proyectos de alineamiento con la potencia hegemónica imperante de ese momento, que era Gran Bretaña, como Sarmiento y Mitre. O podemos reivindicar los proyectos de autonomía americanistas, como el de San Martín, de Belgrano, de Rosas, de Irigoyen y Perón.
Pero había un rumbo.
Hoy no hay ningún rumbo. Lo único que están pensando la dirigencia política, el más largo plazo son las PASO y las elecciones de este año, y no hay una ausencia total de pensamiento estratégico. Entonces lo que se impone es el pensamiento estratégico, que es lo que reclama nuestro pueblo y que es discutir las cosas que son importantes para los argentinos y las argentinas, que es, de alguna manera, están ligadas a la vida cotidiana de los argentinos. Obvio. Porque que no tengamos trabajo digno, que el que trabaja dignamente no lo hace dignamente porque recibe una paga, un salario que está por debajo de la canasta familiar, que nuestros recursos sean mineros, energéticos, alimenticios, pesqueros, etcétera, estén de alguna manera siendo saqueados brutalmente por el imperio, las grandes corporaciones financieras transnacionales, hacen que nuestra soberanía y nuestro sistema democrático se vuelvan nada más que cartón pintado, digamos. Entonces, para recuperar la legitimidad de nuestro sistema de soberanía nacional y popular, debemos nosotros hacer el esfuerzo de volver a tener un pensamiento estratégico sin el cual no hay destino. Y por eso no tenemos pensamiento estratégico para las Malvinas.
Clarísimo.
Por eso tenemos o una retórica pseudo malvinera que reivindica, que da condecoraciones, sí, y que sí, dice de los héroes, bla, 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 sí, sí, pero no tiene una política después consecuente,
no hay
para
una acción,
la recuperación. Y, o después los cipayos explícitos como los que mencionó el amigo Pepe y otros tantos, que la verdad que es un momento del día donde uno se apresta a comer y no tiene que tener deficiencias gastronómicas y acideces para mencionarlo.
Ahora, César, ¿no? Este gobierno va a llevar una bandera vinculada a Malvinas que tiene que ver con el Forador y Duncan. Ahora yo te pregunto, ¿Forador y Duncan y qué más?
Es que Forador y Duncan y acuerdos de Madrid 1 y 2 son todos... Y otras políticas anteriores y las que está pensando el Reino Unido son políticas coloniales. El tema es, la disyuntiva de hierro es, la Argentina no tiene capacidad disuasiva estratégica militar.
Sí.
Obviamente tenemos que encaminarnos a recuperar, y ahí la complicidad del desarme unilateral, sí, argentino está en todas las expresiones políticas e ideológicas argentinas. En radicales, peronistas, sí, el macrismo, el menemismo, el kirchnerismo, todos han contribuido al desarme y a la imposibilidad que la Argentina recupere sus capacidades disuasivas. Ahora, mientras eso
ahora,
se
por
da
algo
en un
lo
largo
han
proceso,
hecho.
Por
supuesto, algo lo han hecho.
Porque desarmar física, material y espiritualmente a la Argentina les ha posibilitado a las grandes corporaciones financieras transnacionales llevarnos a la situación
ahí
en la
va,
que estamos.
Ahí va.
Ahora, mientras nosotros supongamos que tengamos un gobierno, ahora hay algunos gestos de la actual administración que se encaminan al lugar correcto, es decir, aumentar, crear el FONDEF, el Fondo, sí, de Defensa Nacional,
sí,
o hacer una muy, muy apreciable directiva estratégica nacional en la materia de defensa. Hay algunos, sí, gestos en el camino correcto, pero la recuperación de la capacidad disuasiva va a llevar años y políticas claras. No debemos abandonarlas porque no hay ningún país en el mundo que pueda ser soberano sin capacidad disuasiva.
Bueno, el FONDEF, por ejemplo, y el FUNASUL y demás, lo que muestran es que la continuidad en las políticas a veces son buenas, porque cada vez que aparece uno nuevo, aunque fuera del mismo partido político, anula todo lo anterior. Cuando Rossi estableció algo, lo continuó Tayana. Y estos son los ejemplos también.
Bueno,
creo que tiene
eso
que haber una continuidad.
Bueno, eso, haciendo la salvedad y la excepcionalidad, nosotros debemos merituar
por eso.
La última gestión de Rossi como ministro de Defensa y la de Tayana.
Sí.
Que han hecho una ruptura epistemológica, conceptual, respecto de todas las políticas anteriores.
Sí.
Ahora bien, para recuperar esa capacidad disuasiva nos va a llevar años.
Sí.
Y además de políticas sostenidas.
Exacto.
De políticas sostenidas.
Eso es lo que dije.
Pero mientras eso no está, ¿cuál es el único recurso que los argentinos tenemos dentro del marco internacional y de la ley? Encarecer los costos de la
ocupación
colonial.
Claro.
Si nosotros insistimos, perseveramos en esta política colonialista de facilitarle los vuelos, la logística,
clarísimo,
el abaratamiento de los costos de la ocupación colonial a los,
clarísimo,
británicos, ahí jamás vamos a recuperar Malvinas. Nosotros tenemos que encarecer los costos de la ocupación. ¿Y cómo? Bueno, impidiendo, tomando algunas medidas que se tomaron en gobiernos anteriores, impidiendo el amarre de buques, suspendiendo todos los vuelos, Y además, obviamente, poniendo la lupa sobre todos los intereses británicos estratégicos en nuestra economía, que son amplísimos, como la minería, la energía, las finanzas y los alimentos.
Y el manejo de la cuenca hídrica.
Y el manejo de la cuenca hídrica.
Le sacaron hasta el nombre, ahora es hidrovía.
Claro, exactamente. Bueno, si nosotros ponemos la lupa, no con chauvinismo, no, pero además le quitamos el carácter de nación más favorecida, vuelto a firmar en el año 94 por el expresidente Menem, y revisamos todos los contratos mineros con la Comunidad Británica de Naciones y una serie de baterías. Ahora, esto tampoco lo puede hacer la Argentina sola y obliga a una segunda condición, que es hacerlo a escala regional, que es profundizar nuestros lazos con los países sudamericanos,
con el Alto Perú, Bolivia y Perú,
y con el Uruguay, y con Chile, y con Brasil. Original. Entonces la política exterior hay que desideologizarla.
Nunca
si me gusta Moon, me gusta uno, me gusta otro, si no me gusta Bolsonaro y me gusta Lula, o si me gusta Bolsonaro y no me gusta Lula. Hay que sacar todas estas estupideces de la política internacional, porque lo que nosotros tenemos son intereses permanentes y encuentros permanentes con nuestros países de la patria grande. Tenemos que reconstruir las Provincias Unidas del Sur.
Es reconstruir el Mercosur también.
Las Provincias Unidas del Sur, que es algo más que el Mercosur.
Sí, sí.
Hay que recomponer el Mercosur, la UNASUR, la CELAC y todas aquellas instancias que nos lleven a pensar estratégicamente en la región. En este mundo multipolar que se viene, y en estas confrontaciones China, Estados Unidos, la Unión Soviética, esto, aquello, otro, la Unión Europea, el Commonwealth, es un mundo de incertidumbres. Pero la única certeza que nosotros tenemos es que nosotros debemos reconfigurarnos como las Provincias Unidas del Sur. Cualquiera sea la potencia o las potencias que van a, de alguna manera, ejercer su hegemonía a escala planetaria, nosotros solo podemos negociar con ellas en tanto y en cuanto lo hagamos como un Estado continental, una patria grande, un Estado continental industrial, como decía nuestro maestro Alberto Metol Ferré. Que y como decía mucho Perón, y como decía el barón, como pensaba ya el barón de Río Branco, sí, en 1904 en Brasil. Es decir, volver a recuperar ese pensamiento estratégico nos puede dar una política doméstica, una política de defensa, una política cultural, económica, educativa, etcétera, etcétera, una educación para el trabajo.
¿Y cuáles son,
etcétera,
los ejes para recuperarlo?
Los ejes para recuperarlos es básicamente la integración en un mercado que nos tenga a escala y en una unidad de negociación con las grandes potencias que nos permitan que las inversiones que puedan proceder de China no sean solamente para abastecer de bienes comunes o recursos naturales a la potencia china, sino que nos sirva a nosotros para un desarrollo genuino en materia industrial y en materia de creación de empleo, o sea que negociemos con la Unión Europea, o sea que negociemos con los Estados Unidos o con cualquier otra potencia. Primero, lo que nosotros debemos hacer es reconstruir la toma de decisiones estratégicas de conjunto, porque si no nos comen separados. Luego, no podemos ser aceptar simplemente el rol de proveedor barato o casi gratuito de materias primas o de commodities, ya sean mineros, alimenticios, energéticos, a las grandes corporaciones transnacionales. Debemos lograr o intentar lograr que se distribuya eso con la mayor equidad de nuestra riqueza y nuestra renta, recuperar la renta nacional y pensarlo en términos desarrollo científico y tecnológico y del trabajo argentino y sudamericano. Esos son los ejes. Ahora, eso está en las agendas electorales, en las discusiones políticas que se están dando ahora o se van a dar en los próximos meses. Yo no lo veo. Yo veo que se hablan estupideces, proyectos personales, sandeces como la supresión del Banco Central o la dolarización, que sería el último punto de entrega de soberanía, de renuncia de soberanía, terminar con el peso, con la moneda autónoma y cerrar el Banco Central para que ya directamente venga el BlackRock y gobierne la Argentina.
Ahora sí, se
renunciar a la industrialización. Es decir, acá tuvimos un imbécil, pero que fue presidente de la sociedad rural y ministro de Macri, que dijo: lo que necesita el mundo de la Argentina, los minerales, la carne y los cereales, no necesitan de satélites made in Kirchner, porque para eso tienen a Francia e Inglaterra. Este idiota no sabe que los satélites son muy anteriores, y el proyecto aeroespacial argentino, que fue importantísimo, uno de los primeros países en poner, bueno, yo siempre lo repito,
y que siguen vigentes. Claro. Porque seguimos produciendo satélites, sí, y tenemos proyectos que están en curso.
Y energía nuclear con un enriquecimiento del uranio propio, que lo logramos nosotros porque hubo una política de Estado, más otros desarrollos más. Pero hay tipos que directamente están pronunciando: hay que terminar con esto de la supresión de las importaciones. Es decir, que ya lo están, afortunadamente ahora lo proponen directamente, como acaba de decir él. Hay que quemar el Banco Central, hay que terminar con esto. Es decir, ser la Argentina nuevamente una factoría periférica.
Bueno, pero también vamos a decir que, por ejemplo, el ministro de Economía en un determinado momento dijo que importemos alimentos, sino como para reducir los precios.
Creo que para regular el mercado.
Hay que tomar otras medidas que no tienen que ver con eso también.
Netamente, para regular el mercado, estamos de acuerdo. Ahora, la cuestión de los alimentos también, bueno, pasa por otros lados, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? Pero
bueno, justamente pero todo pasa porque no hay una decisión política.
Ahí vamos, no hay un proyecto, es lo que dice César.
Es que decir, no hay un proyecto porque no hay decisión política que se lleve a cabo.
Si vos me dejás afuera, entonces yo me cambio inmediatamente. O sea, la capacidad de reconversión, que por ejemplo el caso más evidente es de la señora Bullrich, que estuvo con todas, no, la propia Mirta Legrand le dijo: ¿por qué partido viniste? Soy Patricia, pues siempre venís por un partido diferente. Bueno, que lo estamos viendo constantemente ahora en los últimos días. Algo que surgió como la brigadier general, el ultranacionalismo, que se patatín patatán. No, resulta que le hacemos a Cuba a la derecha, termina. No hay nada. Es decir, ¿dónde podemos morder algo?
Y también es vamos eso a decir, porque también se habla de la oposición, morder. Yo te voy a hacer también enemiga del diablo. Dentro del oficialismo, Cristina Fernández de Kirchner lo que planteó en su último discurso es que hay un enemigo interno, que está dentro del propio partido también.
Ah, lo descubrimos ahora.
No, pero una cosa es tenerlo afuera y otra cosa es tenerlo adentro.
Lo tenemos, bueno, adentro hace rato.
Lo que brindó Malvinas y lo que el pueblo argentino recoge es que lo primero que hay que identificar es el enemigo externo. Porque
claro,
cuando identificamos el enemigo externo, después, a ver, dicen los franceses, ¿no? Y recomendaban siempre, je l'argent, ¿no? Busquemos de dónde procede el dinero. Y ahora, para comprender a los dirigentes que se postulan, lo que habría que buscar es, no solo l'argent, Georges l'argent, sino también busquen las terminales que tienen. O sea, dime cuál es tu terminal y te diré a quién sirves.
Genial, sí.
Y cuál es tu proyecto o para quién trabajás,
sí,
y para quién. Ahora, si nosotros buscamos, la mayoría de los dirigentes no tienen la terminal en el pueblo argentino.
No.
Tiene la terminal en los grupos financieros, exacto, transnacionales, en el Departamento de Estado,
es,
en el Pentágono,
en
el Foreign Office, en el British Council, y vaya a saber qué otras internacionales. Entonces, lo que hay que volver es a que la única terminal o inicial que pueda tener un candidato o una candidata sea el pueblo.
Coincido.
Absolutamente.
Este es lo
coincido.
Que hay que lograr.
Coincido. César, ¿cómo nace el observatorio?
El observatorio nació, en primer lugar, porque la rectora fundadora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana Jaramillo, en el exilio, durante la guerra, fue uno de los argentinos que, junto con otros con provincianos de la patria grande latinoamericana, se movilizaron a favor de la Argentina, más allá de que estaba exiliada por razones políticas, donde ahí el principio de soberanía popular no se oponía al de soberanía nacional, porque mientras reclamaban el regreso de la democracia, la denuncia de las violaciones de los derechos humanos de la dictadura, etcétera, también decían primero la contradicción principal, que es indudablemente la lucha contra el colonialismo.
Bien.
Entonces se formó un grupo de distintos partidos, que la mayoría proscriptos en sus respectivos países, se juntaron en Panamá, en Venezuela, y luego finalmente el 18 de mayo de 1982 en Perú, y hicieron la Declaración de Lima, que es una, yo recomiendo leerla, porque hace una serie de pronósticos, de vaticinios sobre lo que iba a ocurrir en función del apoyo decidido de Estados Unidos a una potencia tricontinental como Gran Bretaña, esa alianza que, a la que finalmente hicimos la guerra, nosotros no peleamos con Inglaterra, peleamos contra la OTAN. Bueno, y entonces cuando fundó hace 26 años la Universidad de Lanús, puso a Malvinas como eje central de la recuperación de la identidad argentina y de las políticas pedagógicas de la universidad. En ese marco veníamos trabajando y en el 2009 yo estaba como apoderado de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas para la construcción del monumento en el cementerio de Darwin, que felizmente lo logramos, sí, con las madres, los padres, los hijos, las viudas, los hermanos de los héroes caídos en Malvinas. Ahí firmamos un convenio y se constituyó, y tuvimos la fortuna de designar, porque no siempre uno acierta, digamos, en sus decisiones, de designar a un gran escritor, poeta, dramaturgo, cineasta, como fue Julio Cardoso, que produjo una serie de extraordinarias herramientas culturales, artístico-pedagógicas. Lamentablemente el compañero Julio Cardoso falleció en 2017, sí, y bueno, tuvimos que asumir la conducción del Observatorio Malvinas en forma directa. No era nuestra intención, pero bueno, por suerte también tenemos un equipo extraordinario de compañeras y compañeros, muchos de ellos, la mayoría jóvenes, 40, sub 40, un poco más.
Jóvenes.
Muy jóvenes. Que, sí, sí,
fundamentalmente muy jóvenes.
Que,
si decís 40, es joven.
Sí, absolutamente. Y que hay más jóvenes también, de 20 y pico y 30 y pico, que están muy formados, que son malvineros y que estamos en conjunto produciendo una serie de herramientas para el sistema educativo y dando la batalla cultural junto con las organizaciones de veteranos de guerra, familiares de caídos, etc.
Si hoy tuvieras delante a Julio Cardoso, ¿qué le dirías?
Nada, es como un hermano para mí, lo quiero profundamente, lo recuerdo y lo evoco constantemente. En este Congreso de Pensamiento Nacional Latinoamericano, mi trabajo, mi ponencia fue acerca de toda su obra, que no alcanza un programa para enumerarla, para analizarla, por la calidad y cantidad de producto. Era además un tanque Sherman de laburo, era una cosa impresionante, que no se le podía seguir el ritmo, pero además de una belleza, una calidad estética extraordinaria. O sea, es un hermano y un y quizás dentro de unos años, cuando las luchas siempre narcisistas y las incomprensiones de la academia, del mundo de la producción cultural se acallen y quede lo importante, va a ser tomado como el gran artista de la causa Malvina, ¿no? Este compañero Julio.
César, si tuvieras que recomendar, ¿a qué escritor recomendás vinculado con Malvinas?
Es que Malvinas no se puede comprender sin otras cuestiones. Hay muchísimos. A Pepe Muñoz Aspiri padre, en temas historiográficos en el siglo pasado. A Pepe Muñoz Aspiri hijo, que tiene además una, para mí, yo siempre se lo digo, él no me cree, pero yo lo digo con seriedad, es una de las grandes, mejores plumas del campo nacional, sí. Es un gran escritor, un
coincido,
gran historiador, es una belleza, además tiene que dar placer cuando uno lee un texto, bueno, con Pepe uno...
Mi padre no era Pepe, pero bueno, él es el autor de la historia completa de las Malvinas, que lo fue hasta el momento que él falleció en el 76.
Sí, perdón, José Luis Muñoz Aspiri.
Claro, nosotros no tenía ese sobrenombre. Sí. Pero, es decir, nadie soñaba en el 76 con que íbamos a llegar al conflicto, ¿no? No podemos predecir el futuro, pero todo el aporte documental sigue siendo vigente.
Exactamente. Después, después hay que leer las cosas que escribió Jorge Abelardo Ramos sobre la causa Malvinas en tiempos muy difíciles.
Enrique Oliva.
De desmalvinización, Enrique Pedro Oliva. Y después otros autores que, si bien no se han expresado tanto específicamente sobre Malvinas, aunque también lo han hecho, como Alberto Metol Ferré, hay que leer a algunos textos de Luis Alberto Moniz Bandeira, el brasileño, que desde una mirada de la vecindad dice cómo influyó la guerra de Malvinas en la transformación del pensamiento estratégico brasileño, y eso hizo posible la unidad central, digamos, nuclear, que luego sería el Mercosur, la UNASUR y la CELAC, que fue la Unión Argentino-Brasileña, que es el eje central, digamos, de la unidad sudamericana y latinoamericana. Entonces hay muchísimo, pero al propio Pancho Pestana, que ha hecho un análisis sociológico, cultural importante, y a muchos, también escuchar la palabra de los combatientes en Malvinas. Nosotros estamos haciendo el proyecto Voces de Malvinas, y les recomiendo que busquen en YouTube. Realmente estamos teniendo un éxito extraordinario, con en poco tiempo más de 400.000 vistas en YouTube, sí, de los testimonios, sin, digamos, censurar a nadie. Cada uno se expresa libremente, son expresiones ideológicas completamente distintas, pero lo importante es el testimonio. En fin, hay muchos textos. Ahora, como César, decía Julio Cardoso, hay que escuchar el texto fundamental, que es el pueblo argentino, que lo marca en las paredes, en las plazas, en los cantos, en los murales, en los monumentos, en los monolitos, en los trapos, en las canchas de fútbol. Ese texto es fundamental. Hay que escuchar la voz del pueblo argentino respecto de Malvinas.
Brillante.
Eso te diría que la Biblia de la causa Malvinas está en lo que expresa el pueblo argentino a lo largo de las infinitas huellas que ha dejado en toda la geografía.
Excelente, César. César, ¿me podés repetir el canal de YouTube?
Buscan Voces de Malvinas, bien, Archivo Oral de las Memorias de las y los Combatientes, y ahí van a encontrarse con todos los testimonios de nuestros compañeros.
Te quiero preguntar, ya se nos fue el programa, igualmente queda una para vos, mi querido Pepe, pero se ha ido volando por la calidad del entrevistado.
No tengo preguntas, que el desarrollo, dale.
¿Quién es César Trejo?
No, es multifacética la respuesta.
No, hay una sola respuesta. Y con orgullo y humildad lo digo, un luchador por nuestra patria.
Y un tipo de un corazón del tamaño de esta mesa, en todos los aspectos. Eso me consta a mí, hace mucho tiempo que lo conozco, y tuve oportunidad de conocerlo justamente por su trabajo en la Comisión de Familiares de Malvinas. Él llevó la Virgen de Malvinas, que fue bendecida por Francisco, recuerdo. Inclusive en esa comisión hubo algunos que ya se fueron también, digo, que partieron, ¿no?
Delmira de Cao, Héctor Cisneros
me está acordando, y Delmira Jarbosa de Cao, justamente, que es la mamá del maestro Cao, que estaba exceptuado, y sin embargo él vuelve y le dice: mamá, ¿cómo lo voy a hablar a los chicos de San Martín y de Belgrano si en el momento del combate yo no estoy ahí? Y fue uno de los últimos en caer. Por eso a mí me conmovió bastante la canción del Mundial, cuando dice: de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, porque le pasó a un amigo que estaba comiendo con el hijo, un nene, dice: papi, ¿quiénes son los pibes de Malvinas que no me voy a olvidar? Entonces lo que dijo el padre, me dice: ¿no se dan cuenta estos muchachos lo que han generado?
Sí.
Es decir, es una expresión más de lo que dice él. En el pueblo más perdido de la precordillera, en la quebrada, donde no hay uno que son colla, que está con las cabras, uno que haya estado en Malvinas, uno que conozca el mar, sin embargo vas a encontrar una calle que se llama Crucero, sí, General Belgrano, o Mártires de Malvinas, o algo así. Está presente, está en el alma, está en el pueblo, en el yo colectivo, y eso no lo podés extirpar, no lo van a lograr en esta batalla cognitiva, que es una definición, no la guerra cognitiva, que es la guerra por el conocimiento. Bueno, que él la está librando. Justamente la rectora de Lanús definió, ya tiene un trabajo que dice que Malvinas es el ADN de la patria, si no me equivoco.
Así,
¿no?
Es, así es. Es
muy, muy buena definición, ¿no?
Para finalizar, ¿qué mensaje le dejarías al pueblo argentino, César?
Que en la medida en que volvamos a recuperar nuestro pensamiento, que podamos tener representantes que sean legítimos, auténticos representantes del pueblo, y que recuperemos nuestro amor propio, nuestra autoconfianza, podemos tener esperanza, pero obviamente nadie regala la libertad, nadie regala la dignidad. Esas son conquistas que los pueblos se dan a sí mismos, y que hay que seguir luchando con una alegría, con esperanza, recordando a nuestros héroes, no con tristeza, como decía uno de ellos, Roberto Néstor Esteves, a su padre, y creo que nosotros tenemos que tomar esas palabras como ejemplo,
sí,
todo el pueblo, que decía: quiero que me recuerden con alegría, no me lloren. Y bueno, nosotros no queremos recordar a nuestros héroes con tristeza, sino con alegría, porque no son las víctimas de un general borracho, son los grandes héroes de la patria grande sudamericana, son los continuadores del ejército de la independencia de San Martín, son los gauchos de la vuelta de obligado, Y en la medida en que recuperemos ese orgullo de ser una patria grande, vamos a poder construirla, pero primero pasa por la conciencia de cada uno. Como decía nuestro general San Martín, nuestro padre de la patria, seamos libres, que lo demás no importa nada.
César Trejo, gracias por existir. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias, Pepe Muñoz Aspiri. Nos encontramos la próxima semana. Estuvimos con él, excombatiente de Malvinas, se desempeñó como soldado de infantería tercera de la tablada y actor, actual director del Observatorio, su protagonista hoy, Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, César Trejo. Y nos despedimos hasta el próximo lunes a partir de las 14, mi querido Pepe Muñoz Aspiri. Emocionado estás hoy.
Sí.
Muy emocionado.
Es muy grato para mí que venga César, y justamente en esta fecha, ¿no? Que confluye entre la máxima resistencia, que es el Día de la Memoria,
y el Día de la Bandera.
Y el Día de Güemes y el Día también de la Bandera, ¿no? Coinciden los tres, ¿no? La importancia. Fíjate el detalle: Güemes es el único general que muere en combate.
Así es. Nos encontramos José Luis Pepe Muñoz Aspiri y Alejandra Piaggi el próximo lunes a partir de las 14 haciendo el valor de las palabras. Chao, gracias, los amamos.